hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En sus ya casi 24 años de existencia, Hipótesis ha tratado de ser una tribuna para que los pensamientos de la Facultad de Ciencias puedan llegar a ser compartidos con la sociedad colombiana. La Universidad Nacional de Colombia se debe a la sociedad colombiana, y en ese sentido es importante que esa retribución se pueda hacer, por ejemplo, a través de este programa, difundiendo pensamientos que miembros de su comunidad científica, académica, en general, puedan tener al respecto. Usualmente no se prefiere que estos programas tengan una determinada temporalidad. Sin embargo, en estos momentos, vale la pena hacerse una pregunta, sobre todo debido al recién inaugurado Ministerio de las Ciencias, las Tecnologías y otro poco de adjetivos calificativos. La pregunta que yo creo que se la voy a plantear a mi amiga y además científica reconocida del Departamento de Química, la profesora Coralia Osorio, es la siguiente: ¿cómo debe ser la ciencia en un país de desarrollo? Así que, primero que todo, Coralia, mil gracias por aceptar la invitación a este programa, haciendo la aclaración de que en esta emisión se va a poder hacer una explicación más amplia de una columna recientemente publicada por ti en UN Periódico. Pues volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo debe ser la ciencia en un país de desarrollo?
Profesor Mauricio, gracias por su invitación. Aquí se siente uno muy cómodo hablando de temas de ciencia que espero pues le lleguen a la sociedad. ¿Cómo debe ser la ciencia en un país en desarrollo, en vías de desarrollo? Creo que debe ser una ciencia que solucione problemas autóctonos del país. Cuando uno habla de científicos o la sociedad común, piensa en los científicos, se imagina personajes, no sé, estilo Albert Einstein o Marie Curie, que están preocupados por preguntas que, si bien son muy importantes, pues no tienen como mucha trascendencia para el común de la gente. Y pues esa ciencia básica es muy importante para liderar la innovación y el desarrollo en el mundo. Pero creo que en un país en vías de desarrollo, donde tenemos tantas limitaciones de tipo económico, porque para hacer ciencia se necesitan recursos, o sea, los recursos hacen que se encuentren los resultados más rápido, como nuestra limitante en la parte económica, creo que todos los proyectos científicos deben estar amarrados a problemas reales del país, que muy probablemente en países desarrollados no les importa, pero a nosotros sí. Quisiera poner un ejemplo al respecto, hablando del cáncer, que es una enfermedad que afecta a muchísimas personas sin distingo de raza, edad, sexo. Por ejemplo, hay muchos desarrollos en la cura del cáncer, en cánceres como cáncer de mama y cáncer de próstata, porque son los cánceres de mayor incidencia en los países desarrollados. En Colombia, uno de los cánceres de mayor incidencia es el cáncer de estómago. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creería que los profesionales y científicos relacionados con esa área deberían usar los recursos para hacer investigaciones en ese sentido, porque es un problema que nos afecta fuertemente en este país.
Sí, Coralia. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo y hacer como la contraparte, no haciendo exactamente la alegoría ni diciendo que la única investigación importante es la investigación básica, puesto que definitivamente no lo es. Pero precisamente en estos días leí en un artículo de prensa que se hicieron unas investigaciones sobre individuos que padecen cáncer y llegaron a una conclusión que a mí me dejó absolutamente boquiabierto, y es que el genoma particular es terriblemente distinto entre persona y persona, de tal manera que la posibilidad de tener una especie de, digámoslo así, resultados específicos para un tipo de cáncer no parece muy obvio. Parece que es más importante centrarse en las características genéticas de cada persona. ¿Cómo se puede hacer eso si no se hace una investigación básica, muy formal, de primeros principios en asuntos estrictamente fundamentales de la bioquímica de la vida, del metabolismo de la vida, etcétera?
Bueno, profe, vuelvo y repito que el cáncer es una enfermedad que asusta muchísimo tanto al paciente que lo sufre como a su familia, porque el cáncer es sinónimo de muerte. Sí. Y entonces, por supuesto, la parte psicológica es complicada, pero si nosotros nos vamos a los oncólogos, nos vamos a dar cuenta que hay muchos cánceres que tienen cura. ¿De qué depende la cura? Depende del tipo de cáncer, el estadio, o sea, la detección temprana es supremamente importante, y que después de que se haga la detección, el paciente vaya al servicio de salud y reciba el tratamiento adecuado. Uh-huh. Ahí es donde hay muchas fallas en Colombia. Todavía no estoy hablando de la investigación, ¿no? Entonces, uh-huh. En el caso, por ejemplo, del linfoma Non-Hodgkin, en el caso de leucemia, hay cura, que sí, es con quimioterapia. Si las personas no llegan a recibir esa cura, pues por supuesto la enfermedad va a coger fuerza. Sé que, por ejemplo, cáncer de mama, y hablo desde mi ignorancia, no sé, los oncólogos habría que preguntarles en Colombia, sé que por lo menos en Alemania ya hay quimioterapia para el cáncer de mama con excelentes resultados. Y bueno, esos son algunos de los pocos ejemplos que puedo mencionar, y me llevan a decir con total certeza que esa utopía que todos quisiéramos tener de la cura del cáncer no existe. O sea, el cáncer es una enfermedad supremamente compleja. Vuelvo y repito, depende del órgano, del estadio, de la parte emocional de la persona que lo sufre, de las defensas que tenga, bueno, de muchas cosas. De la genética. Sí. En el caso de cáncer de mama ya se sabe que hay un componente genético fuerte, tanto así que si en la familia ha habido antecedentes de cáncer de mama, en Estados Unidos, yo no sé en Colombia, se le hace un tamizaje a las personas y ya se comienza a prevenir. O sea, se hace un tamizaje periódico con miras a prevenir la expresión de esta enfermedad. Entonces, esa utopía de la cura del cáncer no existe. Uh-huh. Ojalá existiera, ojalá llegara, no sé, alguien de otro mundo, bueno, un chamán dijera, tómese esto y curamos todos los cánceres, falso.
Ten la seguridad de que un chamán no lo haría.
Porque ahí hay un componente importante que es la responsabilidad con los enfermos, ¿no? Como escribí en la columna, me parece que tiene muchísima responsabilidad creerse uno Dios, ¿no? O sea, digamos, nosotros como científicos, cada vez que abordamos un problema, nos damos cuenta que hay más dudas que debemos resolver. Uh-huh. Lo que pasa es que con el método científico uno va resolviendo las dudas poco a poco, y cada paso que uno da muy pequeñito, pues el método científico le permite decir que va por buen camino. Igual uno siempre, primero se cuestiona a uno mismo, segundo, pues cuando uno va a dar a conocer los resultados, ya sea a nivel nacional o internacional, pues se cuestiona con los demás. Pero entonces uno va dando pasos pequeños, de modo que cuando se dice algo, pues hay una certeza alta de que va a funcionar.
Y respaldada por un método aceptado universalmente, además.
Y igual el verdad absoluta no existe, ¿no? Entonces, si uno mira otros temas en ciencia, ya sea en química, en física, no sé, en matemáticas, las verdades absolutas de hace unos siglos pues ya están siendo reevaluadas, y quizás lo que ahora tenemos como verdad, de pronto dentro de unos años cambia. Pero pues lo importante es que en el caso de enfermedades, pues cuando los médicos dan una opción a un paciente, pues tienen que tener algo de verdad. Alguna vez un oncólogo me decía, así como un médico, si la persona no tiene cura con las herramientas que hay, no le puede decir que va a vivir. Lo opuesto, ¿no? Si un médico le dice a un paciente cáncer, esto tiene cura, es porque tiene herramientas para hacerlo.
Sí. Hay unas posibles reflexiones que nos pueden ayudar en este sentido, Coralia, y es la diferencia que uno puede llegar a encontrar entre el empirismo y las conclusiones científicas. A veces el empirismo es mirado con un cierto desprecio desde el punto de vista académico. Alguna vez yo hacía una defensa chiquita por el empirismo, porque el empirismo es importante. Por ejemplo, llegué a asegurar que gracias a la investigación empírica se puede llegar a tener eso que en la actualidad se está sobrevalorando tanto, que es el conocimiento ancestral. Entonces, a punta de ensayo y error, se llegan a conclusiones que son válidas. Pero el punto es que en el empirismo no se puede llegar a explicar por qué funcionó. Y ahí es donde entra la investigación científica.
Tiene toda la razón en su comentario, profesor, y me sirve para ampliar un poco esa idea. Yo no creo, desde mi experiencia como científica, que los científicos estemos en contra del conocimiento ancestral. Nunca.
Nunca.
Nunca. El conocimiento ancestral es supremamente valioso. El conocimiento ancestral, como usted bien lo explica, viene del ensayo y error, digamos, de repetir una situación varias veces y ver en qué situaciones funciona, en qué situaciones no, y eso se va transmitiendo generación en generación y es supremamente valioso. La experiencia es muy valiosa. Ahora, hay ramas de productos naturales, por ejemplo, etnofarmacología, que va a las comunidades a preguntar ese conocimiento y sobre esa base comienza a hacer estudios para tratar de encontrar el porqué. Digamos, hay una sinergia muy valiosa y eso siempre, siempre ha existido. En Colombia puedo decir que tanto ha existido que ya hay una legislación al respecto, y si uno va a trabajar con comunidades en conocimiento ancestral, pues tiene que pedir el permiso de la comunidad. Sé en México, por ejemplo, que tiene también una historia importante en la parte ancestral, específicamente los mayas y los aztecas, y allá ellos se han preocupado por eso. Ese conocimiento se mantiene, se preserva en las comunidades. Se mantiene tanto, profesor, que hay bancos de germoplasma de especies autóctonas de ellos, que ellos ya saben que tienen muy buenas propiedades como alimentos o propiedades funcionales. Entonces, yo no creo que haya ninguna, que los científicos peleemos con el conocimiento ancestral, no, vamos de la mano. Ahora, ¿qué puede pasar? Si es el caso del yajé. El yajé es una bebida que la preparan ciertas comunidades indígenas de nuestro país, que creo que los chamanes hacen una ceremonia que tiene una connotación espiritual bajo sus propósitos y tiene algún beneficio para las personas. Pero entonces, si otro tipo de personas inescrupulosas toman ese conocimiento ancestral, lo sacan de contexto, lo comienzan a usar sin la experiencia que tienen para otros fines, usualmente económicos, y pues eso es otra cosa completamente diferente.
Sí. Volvamos al tema original, Coralia, de cómo es hacer ciencia en un país en desarrollo. Y la disyuntiva que te voy a plantear no es justa, y pido excusas desde este momento. ¿Nos tenemos que negar la posibilidad de hacer investigación de frontera en asuntos básicos?
No.
Perfecto.
No, porque creo que las personas hacemos muy bien lo que nos gusta, y si nuestro interés científico está encaminado a esa línea, pues debemos hacerlo. No, o sea, hace un momento dije que es importante que la ciencia responda a los problemas del país, pero ante eso debe estar la motivación personal. Entonces, si mi rama de la ciencia tiene que ver más con ciencia básica, pues hay que trabajar en ese sentido.
Sí, es que yo creo que así como... Te voy a hacer una confesión en los micrófonos al aire. Yo me sentí muy dolido cuando la actual vicepresidenta de este país llegó a asegurar que la investigación básica era hecha por vanidosos. Y decía yo, entonces, si es la investigación básica es hecha por los vanidosos, ¿qué es lo que hacen la gente que hace investigación aplicada? ¿Qué adjetivo hay que ponerle? ¿Son los héroes? ¿Son los superdotados? Etcétera. Y creo que ese es parte de el malentendido que se puede llegar a presentar. Hacer investigación básica no es una actitud vanidosa, es una labor necesaria. E indudablemente las investigaciones que van a resolver problemas locales, pues también es igualmente valiosa.
No creo que haya una disyuntiva, yo creo que todo va de la mano. La investigación básica es supremamente importante porque es la base de muchos avances que hemos tenido. Lo que pasa es que quizás los resultados no tienen una utilidad tan inmediata como la ciencia aplicada, pero creo que todo va de la mano, y pues cada zapatero a tus zapatos, pues cada científico tiene que trabajar en el tema que así lo requiere, y sobre todo que así lo requiera. No solamente eso, sino que se sienta a gusto. Hablábamos de la ciencia en un país en vías de desarrollo. Las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar en laboratorio, pues yo soy química en laboratorios o en grupos de investigación del exterior en países desarrollados, específicamente Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa, ¿qué nos hemos dado cuenta? Nosotros como científicos estamos muy bien formados. Hablo por Colombia, o sea, físicos, químicos, matemáticos, las bases son supremamente buenas. La respuesta a los problemas, el cómo se resuelven los problemas, cómo se hace el diseño experimental, estamos súper bien. ¿Qué dificultades tenemos acá? Pues que no tenemos los recursos suficientes para tener equipos o técnicas más modernas. Entonces, cuando uno va a estos países desarrollados, hablo por mí, ¿qué siente? Pues siento un orgullo enorme. Me siento supremamente orgullosa de ser colombiana, me siento orgullosa de ser una científica colombiana, porque con las pocos recursos o menos recursos que tenemos en comparación con ellos, pues logramos... resolver problemas, logramos publicar artículos en revistas indexadas donde es por méritos, no es por ningún tipo de influencia, y pues me siento supremamente orgullosa. Si uno va a esos países, ¿qué encuentra? Que quizás lo que aquí se me demora 1, 2, 3 meses, allá lo puedo hacer en 1 o 2 días, pero en cuanto a nuestras capacidades, son las mismas. Ahora, por esa razón, la creación del ministerio y su gestación y su propósito es tan importante, porque creo que los que tuvieron esta idea, su objetivo era mover más recursos para la ciencia, pues para darnos mejores herramientas para trabajar. Para terminar esta pregunta, quería hacer una comparación. Voy a ir de Bogotá a Cali. Yo me puedo ir de Bogotá a Cali a pie, me puedo ir en carro, me puedo ir en avión. Igual, mi objetivo es llegar y llegaré. Por supuesto, la persona que toma un avión y se gasta una hora, pues va a llegar más rápido, y ese llegar más rápido le va a permitir, no sé, más ventajas. Esa es la comparación entre la ciencia en un país subdesarrollado y en un país desarrollado, que los países desarrollados responden sus problemas de investigación mucho más rápido que nosotros.
¿Y cómo percibes tú en el grupo de investigación que lideras toda la discusión que se ha movido alrededor del nombramiento de la primera ministra de Ciencia y Tecnología?
Bueno, profesor, voy a hacer otra confesión en los micrófonos. Yo soy hija de la Universidad Nacional desde el pregrado, siempre estaba ahí. Y en estos temas controversiales como que uno siempre miraba a los profesores, ¿cierto? Y resulta que ahora los profesores somos nosotros. Entonces, por eso fue que me lancé a escribir la columna de opinión, porque pues ya no tengo a quién mirar. Creo que ya nos están mirando a nosotros para hablar. ¿Qué opina al respecto? Cuando se nombró la doctora Mabel, primero pues creo que fue un desconcierto, porque pues ella no es muy conocida en el medio, bueno, es bióloga. Quisimos todos los científicos pues ir a mirar el CIVILAC. Ella es doctora, tiene un número de publicaciones, tiene un desempeño en ciencia, pues no, digamos, no tiene tantas publicaciones o tanto reconocimiento como uno esperaría, pero en mi caso personal pensé, ahí necesitamos es un gestor, o sea, alguien que mueva recursos de diferentes fuentes del gobierno o también internacionales para hacer investigación, y pues que no tenga muchas publicaciones, eso no le quita méritos para ser ministra. Ahora, me parecen desafortunadas sus comentarios en las redes, sobre todo en cuanto al cáncer. Alguien me dijo que ya se había retractado. Ojalá, espero que lo haga por solidaridad con los pacientes que tienen cáncer en este momento. También creo que tiene una responsabilidad social importante por la región de donde viene, una región que necesita mucho desarrollo, una raza que admiro y respeto mucho, y porque nos representa como una mujer científica. Entonces, ella manifestó que se queda, el gobierno ha manifestado que ella se queda, entonces yo espero que pues le responda a la sociedad de la mejor manera, y es haciendo una excelente gestión para conseguir recursos para que podamos hacer ciencia de forma más rápida, porque igual con recursos o sin recursos, pues seguiremos haciendo ciencia.
Se nos acabó el tiempo, Coralia. Mil gracias por haber participado en este programa, y ojalá que tus deseos se cumplan.
Gracias, profesor.
Y ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias también por su audiencia, y les deseamos que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.